Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos miércoles de Rocadictos. El tema de hoy es remociones en masa. Estamos acá con equipo completo. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola, Clau.
Hola,
Claudia.
Hola a todos.
Hola, todo bien, todo bien.
Sí, todo bien.
¿Cómo va su aislamiento social?
Bien, tranqui.
Yo ya he acostumbrado. Yo ya he pasado más tiempo en cuarentena que no en cuarentena, yo creo ya, sí.
¿Ya no te acuerdas cómo la cuarentena?
Recuerdo el mundo
previo. Ay, yo no me voy a acostumbrar nunca. Previo a la cuarentena. Eres mi ídolo nuevamente, Daniel. Más tarde viene Sergio Sepúlveda a hablarnos de remociones en masa, pero ahora vamos a pasar al panel de las noticias. ¿Quién quiere empezar?
Yo creo que tenemos que hablar un poco del terremoto de Valdivia, ¿no? Que fue la efeméride de la semana pasada, y ahí para eso invitamos en un contacto telefónico nuevamente al sismólogo Sergio Ruiz, ¿no es cierto? Que es una eminencia sismológica que lo hemos invitado muchas veces ya y ha estado
participando
con nosotros. Regalón. Súper entrevistado.
Regalón de Rocadictos.
Así que Sergio. Hola, hola a todos. Gracias por esa introducción.
Sergio, ¿cómo estás? Primero, ¿cómo va tu cuarentena? Cuéntanos también, ¿cómo estás tú?
Bien, yo tranquilo acá en la cuarentena, tratando de sobrellevarla, tratando también de poner todo de mi parte para poder hacer las clases en este nuevo formato, pero dentro de todo, llevando esta cuarentena con la mejor actitud posible.
Primera pregunta, ¿cuál crees tú que fue el gran impacto, el gran aprendizaje que nos dejó el terremoto de Valdivia?
Bueno, yo creo que los aprendizajes que nos dejó y que nos deja, porque Este terremoto es hasta ahora único para nosotros en toda lo que es la historia moderna, la que nosotros podemos registrar con instrumentos, es por lejos el más grande, es más de 10 veces más grande que el terremoto que le sigue. Entonces aprendimos muchas cosas en su momento, tuvo por primera vez datos de cómo vibra la Tierra, igual que una pelota, tiene unos modos que nosotros llamamos los modos de vibrar, que es una forma particular, que en esa época se habían visto solo teóricamente, y con esto, con este gran terremoto, dejó la Tierra vibrando por varios días. Pero esto es lamentable, esta es la parte lamentable, que estos megaterremotos eran capaces de generar tsunamis que podían atravesar el Pacífico y haberlo con evidencia desde siempre. Ahora con estudio paleosismología se ve que han ocurrido en el pasado, pero este terremoto ya ocurre en una época más moderna en que permite dar inicio a un sistema de alerta, y en particular en el año 68 se crea el sistema de alerta del Pacífico Central, porque el terremoto de Valdivia lamentablemente causó muertos en Hawái y en Japón. Así que da un inicio no solo a la sismología, sino que también al estudio de los terremotos ya en un contexto más internacional.
Sergio, Rodrigo por acá, ¿cómo estás?
Hola, Rodrigo.
Bien. Tú, bueno, has publicado en redes sociales unas informaciones bien interesantes que tal vez podíamos comentar, entre ellas que en ese momento, en el año 60, no se entendía bien cómo era posible producir este terremoto, porque todavía la tectónica de placas no era un modelo aceptado, está en su nacimiento recién, ¿verdad?
Claro, entonces ahí hay historias muy sabrosas, partiendo de que vinieron geólogos desde Estados Unidos y lo que ellos andaban buscando era la evidencia de una falla, porque pensaban que era muy similar a lo que había ocurrido en el año 1906 en San Francisco. No eran capaces de contextualizar que había sido por un proceso de subducción, también porque en ese tiempo las primeras localizaciones no eran tan buenas, pero ya daban evidencia de que había una profundización, o sea, que la placa se hundía, pero no eran del todo aceptadas, y eso también tiene que ver mucho con lo que yo le trato de enseñar a los alumnos con este terremoto, lo a priori que uno tiene en la cabeza cuando se encuentra en este fenómeno de ciencias de la Tierra, esta misma pandemia que estamos viviendo ahora, de que no hemos visto todo lo que la naturaleza o la Tierra nos puede mostrar. Entonces, en la época había mucho a priori basado en lo que se suponía que era el conocimiento que estaba basado en observaciones de terremotos superficiales, principalmente de Estados Unidos. Lo otro que yo también menciono y me parece a mí sorprendente, y que yo creo que es un ejercicio que nos cuesta imaginarnos, ¿qué pasaría si esta entrevista la estuviéramos haciendo el 20 de mayo? El 20 de mayo, y si alguien hubiese dicho, bueno, va a ocurrir un terremoto de magnitud 9.5. Eso en esa época significaba que iba a ocurrir un terremoto 10 veces más grande de lo que se había observado. Es como si ahora alguien dijera, bueno, ¿y qué pasa si puede ocurrir un terremoto de magnitud 10? ¿Ya? Y todos nos vamos a poner rojo y vamos a decir que no, y todo eso, pero es un poco el mismo parangón de que pasaba en esa época, que como tú dices, no había tectónica de placa, todos estos instrumentos se registraban en papel, ¿no? Nada era digital, así que tampoco se podía procesar mucho, no había muchas cosas en tiempo real. Era una época bastante diferente para las ciencias de la Tierra, en particular para la sismología, donde el conocimiento científico aún lidiaba bastante con las aproximaciones más religiosas de por qué ocurrió.
Oye, Sergio, y sobre esto, siempre uno escucha que, claro, este terremoto es el más grande registrado, ¿no es cierto? Y eso ya es harto, porque durante el siglo XX se registraron un montón de sismos, pero en la historia del planeta eso es poquito, ¿no? Entonces, la pregunta que yo te quería hacer es si hay indicios de algún tipo de que terremotos así de grandes hayan ocurrido en el pasado, en la historia de la Tierra.
Bueno, para lo que se puede hacer y lo que se está haciendo ahora más con mayor regularidad, por suerte, son estudios de paleosismología, donde tú puedes ir generalmente a la costa o al cauce de un río y buscar las evidencias de tsunamis del pasado. Entonces, cuando llega el tsunami a la costa, deja algún tipo de remoción o de sedimentación que es diferente a la sedimentación normal, y generalmente eso va con alguna cosa que tú puedes datar, y puedes saber la fecha en la cual ocurrió ese tsunami en el pasado. Se ha hecho bastante ya en Japón, y en Chile también se ha comenzado a hacer, bueno, falta harto, y de ahí se puede ir hacia atrás, y se ve que tú puedes encontrar tsunamis, rasgos de tsunami en distintas zonas, y con eso tú puedes decir, uy, este terremoto que ocurrió hace no sé cuántos miles de años, también fue grande. Ahora, tan grande como el de Valdivia, cuesta afirmarlo. Ahora sabemos que sí han habido grandes como el del 2010, megaterremoto, tan grandes como el de Valdivia o más. Bueno, hay algunos estudios que ahora están saliendo que podrían dar algunas luces de que Valdivia no necesariamente es único, que puede haber que en el pasado quizás hubo otros Valdivios más grandes que Valdivia, y eso son investigaciones que están desarrollando en la Universidad de Chile, el Departamento de Geología, sobre todo Gabriel Vargas, que está liderando eso, así que esperemos que la cuarentena los deje seguir trabajando para saber si efectivamente en las costas de Chile ellos están encontrando un terremoto tan grande como el de Valdivia.
Parece que iba Rodrigo ahora con una pregunta, ¿no?
Lo perdimos. Vale, anda tú por mientras. Anita.
Sí, me quedé callado. Sergio, la red sismológica nacional que tenemos hoy día, digamos, ¿es apropiada para poder estudiar megaterremotos? Por ejemplo, ¿tenemos la capacidad técnica y de equipamiento y humana para poder lidiar con otros terremotos de gran magnitud?
Sí, yo pienso que en este momento el centro sismológico se ha constituido bastante bien con una red robusta de estaciones que nos va, si ocurre un terremoto grande, nos va a permitir registrarlo bien. No estamos a un nivel de registrar un megaterremoto muy bien, como fue el terremoto que registraron, como se registró en Japón en 2011, pero de una forma correcta, diría yo. Creo que nos falta mucha inversión para registrarlo de forma muy bien y resolver muchas más preguntas, pero estamos en un nivel infinitamente mejor que el año 60, que en aquel año ya habían algunos instrumentos, pero en Chile ese 21 y 22 de mayo no funcionó ninguno, ni como estábamos el 2010, en el cual ese megaterremoto se registró mal, ¿no? Se registró mal, pero bueno, ese fue el inicio para que se hiciera una inversión correcta para el desarrollo del actual centro sismológico, que tiene, tiene sí, un número de estaciones razonables. A mí me gustaría, y me imagino que a todos los sismólogos, que hubiera muchos más para tener mayor confianza, pero en la instrumentación se ha avanzado. Yo creo que nos falta mucho, pero se ha avanzado en un nivel medio, y el cual nos permitiría registrar bien otro megaterremoto que, como sabemos, la frase que siempre tenemos que usar los sismólogos puede ocurrir ahora o en 100 años más, así que siempre hay que estar preparado para eso.
En tiempo geológico es lo mismo, entre hoy y 100 años más. Casi lo mismo. Sí.
Oye, Sergio, peor, en el geológico nos vamos, podemos ir a millones de años.
Sí, claro. Tú decías, con respecto a la pregunta, la respuesta que diste anteriormente, que, ¿no es cierto?, se hacen estudios de tsunami, en el fondo, para inferir la recurrencia de terremotos. ¿Cómo completan esos gaps de información? Porque no todos los terremotos generan tsunami. Entonces, claro, son algunos puntos más, pero ¿cómo más complementan los datos estos para poder tener una idea de la recurrencia de los terremotos?
Sí, ese es un muy buen punto porque, bueno, dentro de todas las cosas que han evolucionado en los últimos 5 años, está el hecho de la recurrencia de los terremotos, y se ha logrado dividir en las zonas de subducción lo que uno puede llamar megaterremotos, que son terremotos de magnitud mayor a 8.5, 500 kilómetros de largo, como el terremoto del 2010, y otros terremotos más chicos, que son chicos entre comillas, pues son terremotos magnitud 8, que pueden generar daño, pero no tsunami. Entonces, en esto ha servido mucho en los estudios de paleosismología, que en una misma zona han permitido identificar que grandes terremotos, de extensión grande, que han generado grandes tsunamis, tienen periodos de recurrencia del orden de cientos de años. Por ejemplo, en la zona central se han observado periodos de recurrencia entre 200 a 600 años. En el sur, donde ocurrió el terremoto de Valdivia, aproximadamente 300 a 400 años. Entonces, en realidad, lo que uno logra observar con los estudios de paleosismología son estos megaterremotos que generan tsunamis, que ya sabemos, y es una buena noticia, en una misma zona se demoran cientos de años en ocurrir. Pero los otros, los más chicos, si tú quieres, de cómo uno completa la historia para atrás, muchos de ellos quedan perdidos y no hay forma. Hasta el momento, la gran piedra que ilumina el pasado son los tsunamis que han dejado estos megaterremotos, y los terremotos más chicos que generan tsunamis muy pequeños, y quedan perdidos. Solo uno alcanza a tener alguna evidencia de eso en Chile a partir de la historia escrita, que más o menos comienza con la llegada de los españoles. Entonces hay evidencia de terremotos más chicos que podrían completar el gap desde los años 1500, por ahí. Pero más atrás ya solo comenzamos a conocer por el estudio de paleosismología de los megaterremotos.
Sergio, muchas gracias por atender este breve llamado telefónico para que nos explique un poco los megaterremotos. Ojalá te tengamos de nuevo en otro programa. Y nada, pues que cuídese, mantenga la distancia social, nos estamos viendo.
Exacto. Ya pues, no, muchas bien. Gracias a ustedes por la invitación, y que estén muy bien. Cuídense también.
Chao, Sergio, cuídate.
Chao, Sergio.
Chao.
Quiero rápidamente, antes de ir a la pausa, porque estamos con el tiempo que ya Rodrigo me odia, necesito saberlo de la Antártica y los mundos paralelos, porque no puedo vivir sin saber si hay o no mundos paralelos, porfa.
O sea, la respuesta es que no hay, o no sabemos, ¿verdad? Pero no hay ninguna evidencia. Eso es como esa es la respuesta corta. Si quería respuesta corta.
Ya, le aviso que no tenemos tiempo para esto, pero en el fondo es una fake news que salió acerca de un trabajo que se hace en la Antártica. Lo agarró, de hecho, uno de estos publicadores de noticias científicas de relativa buena reputación, que se llama el New Scientist, que sale incluso en Science Direct, que es un portal que muchos científicos usan para informarse, y yo traqué un poco el origen de la noticia, y la verdad es que existe un solo trabajo publicado al respecto que da la posibilidad de que esta señal que ellos vieron pudiera asociarse a un universo paralelo y qué sé yo. Pero primero que nada, no fue un estudio de la NASA. La NASA apoya con fondo el proyecto, pero el investigador principal y a quien se cita ha salido disculpándose en varios medios y solicitando que bajen algunos artículos por ahí, porque la verdad que ellos, el equipo de investigación, nunca dijo eso. Yo revisé los papers, en ninguna palabra, o sea, en ninguna parte sale siquiera la palabra universo paralelo, no, ni siquiera se menciona, entonces...
Fue bonito mientras duró, yo quería universos paralelos, pero eso es la buena manera de informarse de la ciencia. Esa fue la respuesta corta de Rodrigo, además. Chiquillo, lo otro, antes, ya que estamos tremendamente pasados, quiero que por favor mandemos un saludo a la radio Placeres de Valparaíso y a la radio Talcahuano en Talcahuano, que estamos ahora llegando a regiones. Y primer tema, porque después viene con nosotros Sergio Sepúlveda, y vamos ahora en el placer culpable del día, Emanuel, todo se derrumbó dentro de mí.
Feliz contigo, vida mía, tú eras principio y fin de mi alegría. Yo te creía fiel como la luna que acude a protegernos cada día. Yo era feliz contigo, vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era tu guía, hasta que desperté mi locura y pude comprender que me mentías. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer. Mira mi cuerpo cómo se quiebra, mira mis lágrimas cómo no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. De humo fue tu amor y de papel, de papel. Mira mis sueños cómo se queman, mira mis lágrimas cómo no cesan por ti. Feliz contigo, vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era tu guía, hasta que desperté de mi locura y pude comprender que me mentías. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer. Mira mi cuerpo cómo se quiebra, mira mis lágrimas cómo no cesan por ti.
Hola, estamos estamos de vuelta acá con Rocadictos. Estamos jugando aquí con todos los panelistas que están muy entretenidos hoy día, chiquillos. Y le damos la bienvenida a Sergio Sepúlveda, geólogo de la Universidad de Chile en nuestro departamento, máster en Ciencias de la Ingeniería en la Universidad de California, Berkeley, y doctor en la PhD en la University of Leeds, en Inglaterra. Sus principales áreas de interés son ingeniería geológica, geotécnica, remociones en masa y peligros geológicos en general. Actualmente académico en nuestro Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas e investigador del Programa de Reducción de Riesgo y Desastres CITRIT, ambos de la Universidad de Chile, además de ser director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de O'Higgins. ¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, Claudia. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
¿Cómo va tu cuarentena?
Ahí, hasta ahora bien, subsistiendo, como todos.
Cuando quiera viene por acá y habla, porque yo como que me libero del programa, porque como no hablo, hablo todo lo que pueda hablar hoy día. Primero, partamos por el principio. ¿Cómo se define una remoción en masa?
Una remoción en masa se define como un movimiento descendente de una cierta cantidad o volumen, o una masa, de roca o de suelo. Es algo tan general como es. Y que ocurre usualmente en zonas de pendiente, o sea, laderas y quebradas en zonas de montaña. Eso es. Incluye muchos aspectos.
Y en eso es como, un poco para que la gente se haga la idea, sería como, ¿qué tipo existen? ¿Los aluviones, las avalanchas, los aludes, qué más?
Los deslizamientos de tierra, deslizamientos de roca, bueno, los aluviones o flujos, las llamadas caídas de roca, cuando se desprende un bloque de roca desde un acantilado, por ejemplo. Todo ese tipo de movimientos pueden ser grandes, chicos, algunos muy grandes incluso, y bajo distintas condiciones. El tema aquí es un proceso descendente, controlado por la gravedad, y en algunos casos, no necesariamente, puede ser muy rápido, y si es grande y rápido, usualmente genera una amenaza y un riesgo, si es que está en una zona poblada. Pero también hay movimientos que son muy lentos, imperceptibles prácticamente, y que igual serían remociones en masa.
Hola Sergio, Rodrigo acá.
Hola Rodrigo.
Entonces, tú hablabas de distintos tipos. Estos tipos, y para que quede un poco claro, ¿cómo se categorizan de alguna manera? ¿Y cómo se pueden diferenciar? Por ejemplo, si alguien está escuchando y tiene alguna manera de diferenciar entre un aluvión y un alud, un simple derrumbe.
Depende del material y depende de las características de cómo se mueve, básicamente. Hay algunos que son procesos con agua, que son principalmente los aluviones, con cantidades importantes de agua y que fluyen por quebradas, por ejemplo, o ríos en el caso de lo más grande, ¿ya? Eso es lo que en Chile le llamamos aluviones, que en geología le decimos flujos de detritos o flujos de barro. Los deslizamientos son en las laderas en que el material va deslizándose hacia abajo y pueden ser desde pequeños deslizamientos de bloques de roca o de suelo en un corte en un camino hasta una ladera completa que se venga abajo de manera rápida, ¿ya? Y los derrumbes, esos son más bien las caídas, que son desprendimientos de roca en zonas de muy alta pendiente. Esos son los tres tipos principales. La palabra alud no es muy técnica, en el sentido que abarca cualquiera de las anteriores. Y las avalanchas, ahí se usa más para nieve, pero también existen las avalanchas de roca, o las avalanchas volcánicas también, que son flujos pero gigantescos. Así como hablaban de los megaterremotos antes, esas son unas megaremociones en masa, esos son usualmente, les decimos avalanchas. Entonces depende un poco del tamaño, un poco del material, pero más que nada de cómo se mueve, el mecanismo de movimiento. Eso se usa para hacer las categorías.
Sergio, y tú mencionabas, ¿no es cierto?, que la gravedad, la presencia de agua, son algunos de los factores que influyen en la ocurrencia de estas remociones en masa. ¿Qué otros factores también están involucrados en estos procesos?
Esa buena pregunta, porque, a ver, hay muchos factores, es un problema multifactorial y por eso es complicado de analizarlo. Nosotros en general, para estudiarlas, las dividimos en como dos grandes grupos, los que le llamamos factores condicionantes, que son los que generan que el lugar sea propenso a sufrir una remoción en masa, que es lo que le llamamos susceptibilidad también, y ahí está desde el tipo de roca que haya, o el tipo de suelo, la calidad del material desde el punto de vista mecánico, o sea, cuán suelto esté o cuán factible sea que se mueva, la pendiente en que esté, la altura en que esté, si hay o no vegetación, si hay o no agua dentro de la ladera, etcétera. Esos son como los condicionantes, que son factores más o menos estables, al menos en el corto plazo, ¿ya? Y por otro lado, hay otros factores que le llamamos los desencadenantes o los gatillos, que son los que usualmente hacen de que se produzca la remoción, especialmente en los casos rápidos, y esas son típicamente en orden de frecuencia. La lluvia, lluvia es muy intensa, los terremotos, las erupciones volcánicas. Esos, cuando suceden, gatillan de que se produzca la remoción, cuando está en un lugar propenso, ¿ya? Entonces, en todo caso, para estudiarlas tiene que mezclar todo eso.
Claro, Sergio, pero esos factores que tú mencionaste están presentes casi en todo Chile, son bien comunes, pendientes.
Eso es cierto, y por eso, porque Chile de partida es un país súper montañoso, y por lo tanto, prácticamente en todo el país pueden ocurrir remociones en masa, y vas a tener lluvia, aunque sea en el desierto, porque tienes el invierno boliviano, por ejemplo, que genera mucha remoción en masa, tienes sismos en todo el país, y tienes volcanes en casi todo el país, entonces... Chile es un lugar súper propenso a este tipo de procesos. Varían un poco por las condiciones que se generan, pero vas a tener en casi todas partes. Incluso si estás en una zona plana, porque te puede, por alcance, llegar, por ejemplo, un aluvión que puede recorrer muchos kilómetros o decenas de kilómetros.
Sergio, tengo una consulta respecto ahora sobre, por ejemplo, cómo ha sido la influencia de los fenómenos climáticos, como por ejemplo el fenómeno del Niño. ¿Cómo se puede relacionar con las remociones en masa?
Tienen harta influencia porque, como decía antes, el factor desencadenante principal de las remociones en masa, en términos de la cantidad que genera, es la lluvia. Y ahí influyen dos cosas. Uno, cuánta lluvia ha ocurrido en cierto lugar previamente a la remoción, que genera condiciones de humedad o de saturación de los suelos, que lo hace más propensa. Pero más principalmente es que ocurran lluvias de muy alta intensidad, o sea, que llueva muy fuerte, ¿ya? Es más que a que llueva mucho, no es tanto la cantidad, sino la intensidad, que llueva muy fuerte en poco tiempo, ¿ya? Y cuando hay, entonces, ciertos tipos de fenómenos climáticos, por ejemplo, cuando ocurre el Niño, especialmente en el norte, se ocurren lluvias de mayor intensidad de lo normal y que pueden llover muchos milímetros, muy por sobre la media, en pocas horas, en una o dos horas, y eso muchas veces es lo que generan estos aluviones, ¿ya? Y así pasa con otros factores climáticos. Entonces, tiene que ver con eso, con donde se produzca lluvia muy intensa, bajo cierto escenario climático, es más probable que ocurran estas remociones.
Sergio, y ahí, Sergio, ¿cuánto es...? Espérame, Daniel, un segundo, please. ¿Cuánto es mucho y cuánto sobre la media se requiere en ese fenómeno?
Depende mucho del lugar, y ese es uno de los problemas que tenemos, porque si está en una zona desértica, no sé, pues en Antofagasta pueden ser unos pocos milímetros en hora, y si estamos aquí en la zona central pueden ser, no sé, 20 milímetros o más en una hora, y si está en el sur, también, esos son lo que se llaman los umbrales de precipitación. Entonces, y ese es uno de los problemas que se tiene para predecir estos fenómenos, porque no te sirve tener conocimiento de un cierto lugar, y hay fórmulas o gráficos que te permiten decir, ya, sobre ese umbral va a haber una remoción, pero te cambias unos pocos kilómetros más al sur o más al norte, y ya no es el mismo. Entonces depende del factor general, y además influye en lo que dije antes, el tipo de roca, las pendientes, etcétera. Según las condiciones que esté, va a ser ese umbral. Así que es súper difícil dar un número, y tienes que hacer estudios específicos de cada sitio, con datos meteorológicos, y hacer estadística y qué sé yo, y ahí recién puedes tener una idea de cuánto necesito.
Y Sergio, aparte de la influencia, ¿no es cierto?, del clima y eso, ¿la influencia del ser humano en este tipo de remociones, o en el caso de Chile al menos, tiende más como a favorecer la ocurrencia de remociones o a evitarla de alguna manera?
Depende, el ser humano influye para los dos lados. Por ejemplo, cosas que son desfavorables o que más bien ayudan a que hayan remociones son la deforestación. En el sur especialmente puede generar procesos de este tipo, a veces acompañado de la deforestación, pero también lo vemos en las ciudades, en Valparaíso, por ejemplo, simplemente que tiren basura en las quebradas, produce represamiento, y después eso puede generar un aluvión, ¿ya? y obviamente cualquier intervención de ladera en que cambie por un proyecto o alguna construcción, cambie la pendiente, ¿ya? Pero por otro lado, también el ser humano puede intervenir y reducir la amenaza, por ejemplo, con medidas de fortificación en taludes que uno ve en los caminos, no sé, bueno, esas mallas, ¿no? Esas cosas ayudan, o las barreras, para mitigar los aluviones, por ejemplo, o las piscinas de decantación para los aluviones, son obras de mitigación que, bien hechas, pueden ayudar a disminuir el efecto de la remoción. Entonces, hay de los dos tipos, y también incluso remociones muy grandes se pueden generar, hechos históricos en otros países, por ejemplo, por construir un embalse, que eso suba el nivel de las aguas subterráneas, y si la zona era propensa, podría generar incluso un gran deslizamiento. Entonces el ser humano puede influir de las dos maneras y cada vez se nota que hay mayores interferencias del ser humano en los fenómenos de remoción en masa que se han observado.
Sergio, me parece todo súper entretenido, pero tenemos que ir a la pausa y seguimos hablando de todo el tema de remoción en masa. Pero antes la Vale tiene algo que decir. Pues.
Los profesionales del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico-técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y de servicios de ámbito público y privado. Escriba a nga@ngachile.cl para conocer más o cotizar servicios. Núcleo de Geofísica Aplicada.
Estamos de vuelta aquí en Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra. Queremos inmediatamente todo el cariño a los profesionales del Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Estamos con Sergio Sepúlveda hablando de remociones en masa. Dícese aludes, aluviones, avalanchas y derrumbes y demás. Sergio, ahora ponte tú. ¿Existe alguna zona del territorio norte, centro, sur, claramente montañas, si necesitamos gravedad y ladera, que sea como más proclive o mayor recurrencia de remociones en masa?
Yo diría que no hay una zona particular, porque incluso tanto en la costa como en el interior ocurren remociones en masa. Lo que sí, las causas o los escenarios son un poco distintos. En el norte son usualmente por lluvia, en alta cordillera por el invierno boliviano, o a veces cuando hay episodios del Niño, especialmente en la costa. ¿Ya? Con grandes terremotos puede haber también en la zona las grandes quebradas, especialmente en el norte. Y así hacia el centro hemos tenido por sismo y por lluvia, y en el sur también. Así que es básicamente en todas partes. Y volcanes, donde hay volcán, vas a tener remociones en masa, tipo lahares o cosas, aluviones volcánicos especialmente. ¿Ya? Entonces, no hay una relación específica, son un poco distintos los escenarios, más bien donde ocurren. Pero no, podríamos decir que hay una zona que es más peligrosa que la otra a nivel macro, obviamente, ya identificando los factores, pero muy individualmente y localmente uno puede identificar las zonas de más o menos peligro.
Claro, Sergio, porque de todas maneras vemos que hay algunas diferencias, ¿cierto?, entre los aluviones, por ejemplo, del norte grande y los que han ocurrido recientemente, la Patagonia, o lo que afectó hace un par de años atrás a Villa Santa Lucía, ¿verdad?, porque habían otro tipo de factores. Entonces, yo te quería preguntar, y que tienen distintas consecuencias estos eventos, dependiendo de dónde ocurren, ¿verdad? Históricamente Chile es proclive, aparentemente, ¿cierto?, de remociones en masa. Entonces, ¿cuáles han sido las principales consecuencias como para las personas, dependiendo de dónde ocurren estas cosas? Tenemos la Patagonia muy baja densidad poblacional, distinto Santiago, sí. Distinto,
¿no? Claro, entonces, ahí la mayor diferencia, como decís tú, es en el efecto más, y en el lugar donde ocurre, más que por las causas. Ahí tenemos quizás como dos grandes grupos. Tiene las remociones en masa que afectan zonas urbanas, que las principales históricas han sido aluviones, ya, y ahí probablemente destacan, lo que tenemos más fresco en la memoria es lo de Atacama en 2015, pero aluviones más víctimas en las últimas décadas fue en Antofagasta en 91, también el 93 aquí en Santiago. Entonces esos pueden tener un daño muy importante en zonas de alta densidad poblacional y que suelen estar en zonas de salida de quebradas, ya en zonas urbanas más o menos planas, pero justo en la desembocadura de quebradas. En otros casos, que pasa especialmente en el sur, lo que vimos en Santa Lucía, o lo que vimos incluso hace una semana ahí cerca de Chaitén, en el sector del Amarillo, lo que tenemos es afectación de comunidades más bien rurales, que pueden que no afecten mucha gente, pero generan un daño muy grande en la poca infraestructura existente y también en la conectividad, porque son zonas que usualmente tienen baja conectividad y un deslizamiento, un aluvión, corta fácilmente los caminos. Lo hemos visto toda esta última semana en la zona de Palena, en el sur, con varios ejemplos, y eso genera problemas importantes para las poblaciones rurales. Entonces, los grados de daño en términos de cantidad de personas son distintos, pero la afectación puede ser importante en distintos territorios.
Sergio...
Y ahí, perdona que te oye, me voy a interrumpir a Daniel. Sergio, ¿hay alguna que tú digas, esta ha sido como la remoción más peligrosa, más grande, o que sea como, no sé, un lugar que tú digas que es súper posible, como que hay identificado esos lugares?
En general no, porque la mayoría de los estudios se han hecho cerca de las zonas urbanas, pero en verdad aquí pasamos un poco al registro geológico. Uno va a la alta cordillera, en todas partes, en el norte, acá en el centro, en el sur, y hay unos depósitos de remoción en masa gigantescos, ¿eh? Pero son prehistóricos, tienen miles de años, ¿eh? O glaciación. Entonces, ese gran evento no lo hemos visto en términos históricos, lo que hemos visto son fenómenos más bien recurrentes, especialmente aluviones o deslizamientos locales. Probablemente lo más significativo y lo más famoso en términos de remociones en masa es lo que pasó en el terremoto de Valdivia, que justo celebramos el aniversario el otro día, en los 60 años, que fue lo que se conoce como el Riñihuazo, que fueron tres deslizamientos grandes que bloquearon el río San Pedro, la desembocadura del lago Riñihue, y generó toda una epopeya que se le llama el Riñihuazo, que fue para abrir paso, abrir canales y desaguar el lago antes que eso se viniera, subiera tanto el lago, pasara por arriba de estos tacos y se inundara todo hacia abajo hasta Valdivia. Ese es probablemente el más famoso y representativo, ¿ya? Pero, ¿qué puede pasar en el futuro? La geología muestra de que en alta cordillera especialmente pueden haber cosas muy grandes que pueden también represar ríos y que actualmente podrían causar un daño, quizás no directo, porque no son zonas muy pobladas, pero sí indirecto, especialmente por posibles aluviones posteriores por represamiento de ríos. Pero eso puede ocurrir en tiempo bastante largo. Son menos frecuentes.
Oye, Sergio, y sobre esto... Que pueden ser eventos bien dañinos, ¿no es cierto?, y pueden causar hartos problemas, ¿no es cierto?, para la población. ¿Hay posibilidades de adelantarse un poquito a los hechos, a la ocurrencia de estos eventos a través de, por ejemplo, sistemas de alerta temprana?
Existen algunas cosas. Lo más común que se hace para los eventos más frecuentes, tipo aluviones o deslizamientos generados por lluvia, y que lo vemos ahora cada vez que viene un pronóstico del tiempo con un temporal o algo así, que dicen que puede haber probabilidad de remoción en masa, lo dice Geomin. Es una manera, pero como decía antes, como no conocemos bien cuáles son los umbrales exactos en cada zona, uno dice que hay una mayor probabilidad, ¿no? ¿Ya? Lo que sí se puede, especialmente en estos grandes deslizamientos o avalanchas que ocurren en alta cordillera, que son de volúmenes mucho más grandes, estamos hablando de millones de metros cúbicos hasta incluso kilómetros. Esas cosas usualmente son movimientos lentos por largos periodos de tiempo y que en algún minuto se empiezan a acelerar y hasta que puede venir el colapso, ¿ya? Y eso se pueden, ahora hay técnicas geofísicas para analizarlo, por monitoreo satelital, técnica de interferometría de radar, y también con monitoreo en terreno, ¿eh? Monitoreo con GPS, se monitorean las deformaciones in situ, y con distintas instrumentaciones, pero eso hay poca experiencia en el mundo, solamente casi a nivel experimental, nomás en unas pocas partes en el mundo. Entonces, existe, pero es difícil. Y ya para remociones más normales, digamos, los deslizamientos y aluviones que ocurren más frecuentemente, ahí tienen un problema adicional, y es que son muy localizados. Entonces, es muy difícil predecir dónde va a ser la remoción en masa. Uno puede decir, o sea, va a venir una lluvia aquí en Santiago fuerte y en el Cajón del Maipo aumenta la probabilidad. Pero ¿en cuál de las miles de quebradas que hay en el Cajón del Maipo? no tenemos las herramientas en este minuto para decirlo. Entonces es una alerta temprana un poco vaga, más bien general. Solo en estos casos de grandes deslizamientos que se monitorea con alta tecnología y sectores puntuales, o en algún proyecto de ingeniería grande, por ejemplo, que estén monitoreando una ladera en particular, ahí se puede hacer un sistema de alerta temprana propiamente tal.
Oye, Sergio, está todo súper entretenido hoy, excepto de que he interrumpido mucho a Daniel hoy día. Vamos a seguir conversando en Remoción y Umbanza, pero ahora vamos con los tremendos Héroes del Silencio y su canción Temón Avalancha. Miércoles de Rocadicto, miércoles de cuarentena, que lo estamos acompañando acá, cada uno desde su casa con los chiquillos, con Magdalena Troncoso, Daniel Díaz, Valentina Flores y Rodrigo Fernández, que nos acompañan hablando con Sergio Sepúlveda. Me acordé los nombres de todos, están grandes. Sergio, ¿cuál es la diferencia entre peligro y riesgo geológico?
Es una diferencia importante. El peligro, o la amenaza, también, es lo mismo. Se refiere a la probabilidad de que ocurra un fenómeno, en este caso una remoción en masa que estamos hablando, o un terremoto, o un volcán, ¿ya? Y está asociado, por lo tanto, a las condiciones naturales, fundamentalmente, de que pueda o no ocurrir en un cierto periodo de tiempo ese fenómeno. El riesgo, en tanto, tiene una componente que es el peligro, pero tiene otra componente que tiene que ver con la exposición y la vulnerabilidad de las personas o de las infraestructuras también, incluso la capacidad de resiliencia que tengan las comunidades, ¿ya? Entonces tiene que ver con el daño potencial, que en caso de ocurrir el fenómeno, que tiene un cierto nivel de peligro o de probabilidad, ¿cuál es el impacto potencial que podría causar en la población, en una comunidad, en una obra de infraestructura también, si es que no vive nadie, pero por afectar, no sé, un camino, una vía férrea, un ducto, etcétera, y lo destruya? A eso se refiere el riesgo. ¿ya? Entonces tiene que ver con el daño potencial y va más allá de lo que es el peligro. Involucra las ciencias sociales, básicamente, para poder estudiarlo, junto con las ciencias naturales.
Sergio, y en cuanto al peligro, ¿existen mapas, alguna tabla, alguna clasificación, tanto de peligro o susceptibilidad de remoción en masa para Chile? Y si es así, ¿qué cobertura tienen?
Las remociones en masa son fenómenos de escala bien local, o sea, no son muy grandes, a diferencia del peligro sísmico, por ejemplo, que se puede hacer mapas a escala del país, ¿eh? Entonces, existen mapas, pero son más bien localizados, especialmente en algunas zonas urbanas. Se han hecho mapas de susceptibilidad o de peligro. Y ahí Senagiomín ha trabajado en los últimos años desarrollando en varias zonas urbanas. Nosotros en la universidad también hemos hecho, publicamos unos mapas de susceptibilidad de Santiago, por ejemplo, hace un par de años. Pero son más bien localizados. No hay como un gran mapa de peligro de Chile, de remociones en masa, ¿ya? Es muy difícil por la escala. Y también, por supuesto, donde hay proyectos de infraestructura grandes, de hecho, como parte de los estudios de impacto ambiental, muchas veces se solicitan hacer mapas de peligro, de distintos peligros geológicos. Pero son puntuales. Entonces, depende mucho de la zona donde uno esté, si existe o no existe un mapa, pero usualmente uno tiene que hacer el mapa.
Claro.
Uno tiene que estudiar una zona.
Sergio, y en este caso, estos mapas, la idea es que se utilicen, me imagino, para hacer ordenamiento territorial, ¿verdad?
Sí, claro, ese es como el principal objetivo.
Ya, ¿y eso ocurre, dirías tú? O porque, por ejemplo, acá en Santiago, me imagino que el mapa que tú mencionas, yo he visto unas versiones antiguas, y hay cantidad de poblaciones que están en zonas que están sujetas a algún tipo de peligro. Entonces, ¿cómo funciona eso?
Es que ahí depende del objetivo de cuando hiciste el mapa, pero cuando se hacen los estudios de planificación territorial, de planos reguladores urbanos, interurbanos o comunales, ahí se pide definir lo que se le llama las áreas de riesgo, y ahí usualmente se incorporan estos estudios de peligro, o se mandan a hacer, y con eso se pueden definir ciertas zonas de riesgo. Entonces, pero hay muchos estudios, lo que está hablando, que no están hechos en ese contexto, sino para dar información de base para la comunidad o para las autoridades de una zona sobre cuáles son los lugares donde hay más susceptibilidad o peligro de las remociones.
Ahora, ¿pero tú dirías que eso se usa?
Se usan hasta cierto punto, ¿eh? Usualmente se usan más después de que ocurre el desastre y no antes, pero yo diría que crecientemente, especialmente después de la última década, después del terremoto del 2010 y Chaitén y los aluviones de Atacama, hemos tenido como una seguidilla de eventos grandes de peligro geológico y ha habido mayor recepción en general dentro de lo que son las comunidades y las autoridades a darle mayor uso a este tipo de estudios. Vamos progresando, diría yo.
Y ahí, Sergio, ¿cuál es la institución encargada de realizar la prevención en este tipo de remociones más y riesgos?
Bueno, la institución del Estado a cargo de la prevención de amenazas geológicas es Senagiomin, el Servicio Nacional de Geología y Minería. Ellos tienen un grupo, una unidad de peligros geológicos que dentro de las tareas que hacen, de las principales diría yo que hacen en ese grupo es estudiar las remociones en masa y hacer estos mapas que mencionaba anteriormente. Ahora nosotros desde la academia tratamos de apoyar, ahí hacemos algunos estudios, más con objetivos de investigación también, y formación de recursos humanos, que por lo menos creo que en el último tiempo hemos generado bastantes estudiantes que se han interesado en el tema, y muchos de ellos están trabajando de hecho en Senagiomin apoyando esta zona, que era muy poca gente hasta hace, no sé, 20 años atrás había muy poca gente trabajando en el tema. Así que ahí se ha ido desarrollando y, bueno, y también en la industria, en la empresa privada, hay gente trabajando que trabaja en esto también. Así que, pero Senagiomin es la institución oficial que debiera dedicarse a la prevención.
Y Sergio, ¿qué pasa? ¿Qué debo saber o qué debo hacer si vivo en una zona que es susceptible? ¿Cuál sería la recomendación ahí? ¿Qué información debo manejar?
Para una remoción en masa, Bueno, lo primero es saber si es una zona susceptible, o sea, tener algún grado de conocimiento de que de estos estudios es que existen.
¿Y para eso, disculpa, yo creo que en general, va a estar con estos mapas?
Depende, porque depende de la escala del mapa y el alcance que tengan, pero usualmente un mapa, al menos susceptibilidad, te decir que es una zona propensa, ¿ya? Y ese es un conocimiento que es bueno tener. Y como transversalmente a todos estos riesgos geológicos, quizás lo más importante primero es que la gente esté en conocimiento de que está en una zona de potencial peligro, ¿ya? Y después, ¿cuáles son las posibles consecuencias que tengan? Por ejemplo, en una remoción en masa, dependiendo de las velocidades que hayan involucradas y cómo se genere, es factible evacuar, por ejemplo, ¿ya? Aún sin un sistema de alerta temprana muy sofisticado, uno puede detectar, por ejemplo, de que hay movimiento en la ladera, se está empezando a deformar, se podría colapsar, o de que viene un aluvión aguas arriba en una quebrada y se podría alcanzar a dar una alerta. Entonces hay que tener, estar atento y tener una idea de, en caso de que suceda, cómo evacuar, dónde irse y evitar exponerse, especialmente si estás en un temporal de lluvia, por ejemplo, es más probable de que ocurra, no hay que estar en una quebrada, ¿ya? Si estás en un terremoto, trata de no estar al lado de un cerro donde te puede caer una roca encima, sino alejarse, ¿ya? Entonces, es tener esas precauciones y tenerlo incorporado. Así como hay cultura sísmica, debería tener un poco, también la gente que vive en la zona de montaña especialmente, o al pie de la montaña, de los cerros, tener esas precauciones.
Oye, Sergio, muchas gracias por haber dedicado el tiempo del día de tu cumpleaños, cumpleaños feliz. Este día.
Gracias.
Para hablar con nosotros, ojalá que la torta esté rica. Antes de terminar, además de que nosotros te damos feliz cumpleaños, de sus segundos de fama, diga lo que quiera, y de su recomendación antes de terminar.
Ya que estamos en cuarentena y hay más tiempo para ver películas, tengo una película que quizás algunos ya han visto, tiene algunos años, una película noruega, que la dan en el cable, debe estar en Netflix también, que se llama The Wave, o La Última Ola, creo que se le llamó en castellano, en que muestra un caso de un deslizamiento lento que está monitoreado y que se basa en un caso real, de un deslizamiento en los fiordos de Noruega, y que muestra el riesgo, bueno, la película, adelantándome, muestra el efecto de un deslizamiento que cae sobre un fiordo en este caso, y eso produce una gran ola, un tsunami en el fondo, que puede afectar zonas pobladas. Es una película bien entretenida, pero que tiene una base científica en un monitoreo de deslizamiento que es real, con un sistema de alerta temprana del que me preguntaban hace un rato. Así que esa la recomiendo. The Wave. O la última ola.
Gracias. ¿Rodrigo?
Yo les voy a recomendar, toda esta semana hay un ciclo de charlas que se llama Cuarentena con Geosciencia, que es binacional, es de la Sociedad Geológica Chilena y Colombiana. Esta semana está dedicada a Chile, hay charlas todos los días a las 12 y a las 6 de la tarde, hora de Chile, y pueden ver el calendario en nuestras redes sociales.
Buenísimo, ¿vale?
Yo voy con mi recomendación de esta semana, es una página, un perfil de Instagram que se llama Arqueología Histórica Santiago, ¿ya? Y el perfil es @arqueologiahistoricasantiago, de corrido. Y es un espacio de difusión en el que muestran tanto la metodología que se utiliza y los tipos de estudios con algunos ejemplos, principalmente enfocados en contextos urbanos y asentamientos poshispánicos. Es súper entretenido porque además, bueno, a mí me gusta eso, por las primeras capas de la tierra, y sobre todo me identifica la metodología que usan.
Buenísimo. Maca, para cerrar.
Sí, yo les quiero recomendar una charla que se va a realizar el 28 de mayo a las 14:30 horas. La va a realizar el vicedecano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Jenks Murphy, y va a exponer sobre cambios recientes en la nieve y glaciares de Chile Central. Esta charla se va a transmitir vía Facebook Live como parte del ciclo de recursos hídricos y medio ambiente, que es organizado por el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile y el Parexplora Sur Poniente. Y luego les vamos a dejar el vínculo para que se puedan conectar.
Estupendo. Antes de irme, les recuerdo que por temas de aislamiento social y cuidado de todos, estamos grabando y nos vamos en directo, pero cualquier pregunta, cualquier duda, está en nuestro Instagram, @rocadicto_bajito. Rocadictos-Uchile, el Facebook arroba Rocadictos y el Twitter arroba Rocadictos para hacer sus preguntas, compartir y todo. Chiquillos, a todos muchas gracias y les recuerdo que nos vemos la próxima semana por la Radio Universidad de Chile y ahora también por el 87.7 en Valparaíso Radio Placeres y por la Radio Talcahuano en Talcahuano. Gracias a todos.
Chao, chao, chao a todos.
Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.